tardes. Es la 1:29 de este jueves 21 de julio. Yo estoy muy contenta al darles la bienvenida a esta nueva edición de Información Privilegiada, porque me acompaña el señor director después de muchos días de ausencia. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, José?
Muy bien, pues te puse esta canción para que rememores.
Sí, sí, da para distintas interpretaciones, pero sí,
efectivamente. Ah, no, yo lo digo por solo por California, lo quiero aclarar al tiro.
Precisamente por eso.
Oye, el territorio más poblado de Estados Unidos, el con más millonarios, el más rico, tanto que es la quinta economía del mundo, solo superada por Estados Unidos, obviamente, China, Japón y Alemania.
Mira qué buen dato, ¿eh? ¿Mm? No sabía ese dato, fíjate.
Sí, el con más también, bueno, por supuesto, centros tecnológicos. Cuéntanos tu impresión, a ver.
Vengo adolorido porque se lo digo a todos que van a viajar, ¿eh? Y no tiene nada que ver con el dólar.
Igual te va a doler después.
Lo del dólar es marginal, créanme.
Ya.
Está muy, pero muy recaro Estados Unidos. Sí. Sorprendentemente caro. He tenido la suerte, no sé, de ir en los últimos, no sé, 10, 12 años, casi todos los años, uh-huh, a distintos lados. Y nunca me había pasado lo que viví estos días en California.
Pero,
creo que no es muy distinto al resto de Estados Unidos, ¿eh?
Pero, director, ¿qué es lo que se ve en todo ámbito o en cosas particulares? Por ejemplo, los restaurantes, los alimentos,
todo.
O en cada cosa que uno intenta comprar.
Doloroso todo. Te hace una cosa, tomarte una Coca-Cola. Mm. Te dolía la guata, no porque te cayera mal, sino que por el precio.
Yeah.
Y te insisto que lo del dólar en Chile, obviamente que le ponía más aderezo,
claro,
pero está muy, muy caro. Yo me acuerdo cuando en los 90 yo estudiaba en España, y me acuerdo que me fui a dar una vuelta por el resto de Europa, y llegué a París y casi me morí con los precios, o a Londres y casi me morí. Entonces, cuando volví a España sentí que volví a Chile.
Que era demasiado barato.
Yo de verdad siento que esta vez, no voy a hacer un par de años a Europa, creo que puede estar más caro, como nunca. La comida, los restaurantes,
incluso
los
hoteles, la benzina,
los rentacar, sí, la ropa, todo, muy, muy caro, muy caro.
¿Y la sensación allá cuando uno conversa con la gente, están preocupados?
Mira, va a ser honesto.
No conversaste tanto.
El tema no, pero es notorio, sí, es notorio que está, que el costo de la vida, que lo refleja hoy, lo hemos conversado cuántas veces en el programa. Lo que pasa es que hasta que uno no lo palpa y no lo vive, de verdad que se hace duro y violento. Y fíjate que algo que me había pasado la última vez que había ido,
¿ya?,
que vi góndolas en supermercados y vi estanterías en tiendas, en algunos casos vacías. No quiero que se malinterprete mi comentario de que hay desabastecimiento y nada por el estilo, pero en algunos lados, cosas vacías, fíjate, ¿eh? Ahora, dicho eso, hago honor a tus palabras iniciales. El nivel de efervescencia que hay, estamos en pleno verano, todo lleno, mucha, mucha actividad, mucho turismo interno, al parecer.
Claro. Se nota que igual es bulle, es un lugar de que pese a las dificultades siempre está moviéndose, están creando, hay todo un como hub tecnológico industrial súper importante y también turístico. Hay lugares bien emblemáticos.
Totalmente. Yo no conocía, fíjate, que California.
Es
lo que pude haber conocido en 10 días, no te da mucha profundidad, pero he estado sobre todo en la parte norte, lo que más me gustó mucho más San Francisco y todo lo que está alrededor de San Francisco.
Carmel, Monterrey. Qué lindo, precioso.
Monterrey no me gustó tanto. Carmel
es que
gustó,
no, Carmel es muy elegante, es como para tipo, señor director.
Sí, ¿ah? Santa Bárbara.
Sí, bonito. Oye, muy bonito.
Mis hijas que andaban buscando famosos por todos lados, llegamos a Santa
¿Y encontraron
Bárbara.
A alguien?
Se encontraron, yo no la conocía, voy a reconocer mi ignorancia, con una periodista que se llama Helen.
Ah, ya, no sé cuál. ¿Será la Helen DeGeneres?
Yo creo que ella es, ya, exactamente.
Súper famosa. Como que hace unas cosas, uno tiene sus talk shows.
Sí, pues, sí. Y se volvieron ahí, le interrumpieron el almuerzo, se fue simpática. Ella, y le hicieron una foto ahí, fue a mandarse la risa.
¿Y anduvieron en patines en Venice?
No, anduvimos en patín al final, eso lo caminamos, anduvimos en auto.
Ya, bueno, oye, acá ya la cosa ha estado bien movida desde que te fuiste.
Bueno, el dólar ha cedido. ¿Qué es la...
Ha cedido, pero hoy día está subiendo un poquitito.
Ya, pero
ha cedido, poquito.
Señor, cuando me fui estaba como 1050 el dólar, po.
Sí, te encontraste con buenas noticias. Ahora está, te voy a decir, en este momento está en 927. Ha estado muy durante el día bien movedizo. Estuvo en 9:19 en la mañana cuando estábamos en la edición AM. Y llegó a un pic de 9:33 pasado el mediodía. Y ahora volvió a bajar y está en 9:27, más o menos en el rango que estaba ayer. Así que sí, ha estado, sí, está a buen precio y todo, pero ha estado bien oscilante, diría, fíjate.
Lo que pasa es que si el dólar a este precio se ve una ganga respecto a lo que teníamos hace 10 días.
Claro.
Lo que pasa es que uno lo mira hace un mes atrás o dos meses atrás, es una locura el precio del dólar. Y me da la sensación que con el anuncio del Banco Central, que tuvo efecto durante 3 días seguidos de manera bien fuerte, como que ya lleva 2 días medianamente estabilizados. Vamos a ver si es de un precio... definitivo por un rato, sobre todo esperando resultados del plebiscito del 4 de septiembre, o esto va a seguir buscando un nuevo precio, hacia arriba y hacia abajo.
Claro, bueno, va a tener también mucho que ver qué pase el lunes y el 26 y el 27, que la Fed anuncia su nueva tasa. Ahí va a haber que estar atento, y bueno, y también influido por lo que pasó hoy día en Europa, que después de 11 años, querido Juan Pablo, 11 años de tasa cero, hoy se sube la tasa del Banco Central Europeo en 50 puntos base, más de lo que se esperaba 25 puntos base, así que hubo ahí bastante sorpresa, pero buena aceptación de la medida que anunció hoy en la mañana nuestra Christine Lagarde, así que vamos a tener que estar atentos. Europa está bien movido con estas noticias.
Sí,
con
la... Que se ponga el día Europa con las tasas, porque la inflación es galopante también allá. A mí me sorprendió el Banco Central Europeo que viniera tan de atrás en esto.
Sí, es que estaban comprando deuda, estaban como en otros planes, estaban comprando deuda de los países más complicados. Y también son 19 países los que conforman la Unión Europea, por lo tanto, tomar decisiones monetarias no debe ser bien complicado, porque hay realidades tan disímiles. Por ejemplo, lo que pasa en España, que está con una inflación altísima respecto a lo que podría pasar en Alemania, que también está con una alta inflación, pero bastante menor que la que hay en España. Entonces, claro, tomar esas decisiones en que finalmente todos lleguen a un acuerdo, no, yo creo que no es ser tan fácil.
No es fácil. Ahora, fíjate que en Estados Unidos cuenta que la Reserva Federal finalmente es la unión de las reservas federales de cada uno de los estados. Entonces también nosotros estamos más acostumbrados y a verlo como un ente único, y hace muchos años, y la Unión Europea es algo, entre comillas, más nuevo. Pero no debe ser muy distinto, ¿eh? Me tocó ir a la oficina de la Reserva Federal en...
¿Fuiste?
No,
¿en
LA?
Pasé
para afuera,
¿en LA?
Me llamó la atención.
¿Cómo era?
Un edificio... Tiloso.
LA no es tan bonito, Los Ángeles.
No,
es choro, entretenido, pero no es tan lindo.
No, San Francisco le pega 10
sí,
para acá.
Sí, mucho más, mucho más. Sí, está como parecido al paraíso con los cerros.
Ah, yo encuentro que eso lo escuché tantas veces.
¿Y no encontraste?
Que
al paraíso está muy feo, pero hoy en día.
Que es muy creativo encontrarle
el
lado.
Pero en su momento, no, yo te digo que la geografía, el Pacífico, súper imponente, la cosa con los cerros.
Te voy a dar el punto.
No las construcciones, claro, no la calle con las casas bonitas, no, pero...
Exacto.
Ya.
Pero bueno, oye, bueno. Pero ha sido una mañana de ponerse al día en materia de tasa en Europa, esperando lo que viene en Estados Unidos, el dólar ahí más tranquilo hoy, y todo esto en... fíjate que algo que te iba a comentar, que yo sé que el doctor también debería escuchar esto.
A ver, ojalá que esté atento.
Nunca había visto tantos Teslas en la calle. ¡Ah! Impresionante.
Que yo fui a Miami en el verano y también, impresionante. Yo nunca había visto uno. Fue como, ¡ah!
Yo estuve en Uber, en Tesla, en España, hace 2-3 años, ¿verdad? Y quedé fascinado, quería seguir andando para que el tipo me mostrara el auto. Pero nunca vi tantos Teslas en mi vida como esta vez. Impresionante.
Ya. Oye, todos tirando pinta con su Tesla.
Y eso es un reflejo también de por qué la compañía le dio bien.
Sí.
No es humo, es realidad. Claro, son autos que están en la calle.
¿Y por qué al señor Musk está ahí forrado?
Así es, que está metiendo el último problema hoy día, pero bueno.
Sí, sí, parece que, oye, le dieron fast track al juicio, así que sí, pues. O sea, apurar la cosa ahí.
No va a ser fácil eso, me tinca que no la va a sacar barata.
Bueno, viste que hubo un fondo que invirtió bastante en Twitter, casi menos del 5%, porque cuando el 5% tiene que informar.
Así es.
Menos del 5% porque cree que Twitter va a ganar el juicio y por lo tanto la acción se debiera revalorizar bastante. Veremos, pues.
Esperemos. Tenemos pantallazo.
Ahí está Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, Felipe.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias.
Qué bueno. Oye, una mañana tranquila en términos de bolsa, pero con el dólar moviéndose harto, con harto vaivén durante el día.
Sí, en general hemos tenido un movimiento, efectivamente ha aumentado la volatilidad del tipo de cambio, principalmente después de la intervención del Banco Central, y nos ha acostumbrado a volatilidades de 20 pesos, 30 pesos incluso en algunos días. Hoy día, como dicen ustedes, por abajo tuvimos un mínimo incluso bajo los 9.20, de niveles de 9.18. De todas formas, el mínimo de hoy día fue más alto que el mínimo de ayer, que el mínimo de ayer estuvo más cercano a 9.12, y el máximo de hoy día está a nivel de 9.33. En este minuto el tipo de cambio está en 9.30, entonces el tipo de cambio se está moviendo en un lateral diario entre los 920 y los 932 puntos, 932 pesos. Pero de todas formas, cabe analizar que la intervención, antes que interviniera el Banco Central, el tipo de cambio está a nivel de 1.060, 1.055 pesos. El peso ya con esta intervención se ha apreciado de forma relevante. Y ahora para adelante queda a ver un poco lo que va a pasar en términos internacionales, que hay que resaltar que ha sido una muy buena semana para los mercados norteamericanos. La bolsa, los últimos tres días, la bolsa norteamericana ha subido casi un 4%. Y esto ha explicado, y eso que habían hartas dudas, si la bolsa norteamericana iba a ser capaz de romper la barrera de los 3.900 puntos que la rompe el día martes. Y esto se ha explicado principalmente por resultados mejores de lo esperado en Estados Unidos, que de todas formas preliminar, porque han reportado solamente cerca de un 10% de las compañías, pero ánimos mejores en el mercado norteamericano, porque algunos analistas estarían indicando que la inflación en Estados Unidos ya tocó techo y que esto, la inflación debería empezar a caer en los próximos meses. Y eso dio una luz verde y un mayor apetito por activos de riesgo. Y eso es lo que hemos visto esta semana, y eso también ha beneficiado también al dólar, porque muchas veces actúa a nivel global como refugio en esta crisis. Entonces, eso ha ayudado al activo de forma internacional, sumado a la intervención y sumado a que hemos tenido una semana internacional muy buena para la bolsa.
Sobre todo para el Nasdaq en Estados Unidos.
Sí. Sobre todo para el Nasdaq, porque obviamente el Nasdaq es un sector tecnológico, los sectores tecnológicos son más vulnerables a los movimientos de tasa, son sectores que tienen más deuda, por lo tanto las subidas de tasa tienen mayor relevancia que los sectores sin tanta deuda, sin tanto leverage de la economía. Entonces, efectivamente, cuando uno empieza a internalizar que la inflación ya tocó techo, eso da indicios que la Fed podría ser menos agresiva hacia adelante, y eso le quita presiones a todos estos proyectos y al sector tecnológico principalmente.
Y desde esa perspectiva, Felipe, empiezan a preocupar más hoy día la recesión que la inflación, cuando empiezan a haber señales de que la inflación empieza a ceder, pero la recesión sí se empieza a instalar con pies más firmes.
Sí, pero el mercado aparentemente le dio esta semana, o sea, si bien está súper mixto eso de la recesión, ya hay varias casas de estudio que dan una probabilidad de algunas del 50% de recesión y tenemos distintas versiones, pero el mercado estaba más preocupado en el último tiempo de la inflación, de qué formas podían contener la inflación que la recesión en sí, y eso es lo que explica esta semana la subida de los mercados. Obviamente esto es dinámico y vamos a ver un poco, y hoy día el mercado está mirando los resultados corporativos de Estados Unidos. Si estos resultados continúan saliendo mejor de lo esperado, le va a dar un aire para que sigan subiendo los mercados, se sigan recuperando.
O sea, en ese sentido, esta sombra de la inflación que estaba como casi era una realidad de la causa, se hablaba, hoy se ve más disipada.
Sí, se ve más disipada, pero eso va a durar siempre y cuando el próximo dato de Estados Unidos de inflación salga más bajo al anterior y se empiece a confirmar esta tesis de que la inflación tocó techo en Estados Unidos.
Perfecto. Felipe Figueroa, muchísimas gracias.
Que esté muy bien, gracias.
Suerte, Felipe, que te ven.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Y, señor director, hay cosas que no cambian, incluso con los viajes. Uno vuelve y ahí están, son clásicos de todos los tiempos. Por ejemplo, Brooks Brothers, que ya comenzó su Winter Sale en Brooks Brothers, donde toda la colección de invierno está hasta con un 30% de descuento, o sea, imagínate. Durante todo este mes puedes comprar chaquetas, suéteres, pantalones y todo esto que te ayuda a vivir el invierno sin frío y con muchísimo estilo.
¡Buen dato!
Sí, pues.
Yo te voy a dar
Dale.
Para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office por Libertadores. Son bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Puedes tener más información de ellos en backoffice.cl.
Y disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belarga.uk.cl.
Hoy día en la mañana estábamos acá con el doctor Campos y recomendó pescar una Ducati, una Multistrada B2, e ir a hacer un paseo a Farellones. Yo les voy a recomendar que mejor no vayan a Farellones durante esta semana porque los tacos son feroces. Entonces mejor aprovechar la Ducati, fantástica, esta Multistrada B2, en otros caminos más despejados.
Por ejemplo. O la Citadina, andar por la ciudad.
Claro, bueno, hay tantas versiones, tantas Ducatis bonitas que yo les recomiendo ir a conocerlas y verlas con sus propios ojos en Avenida Las Condes, 11.412.
Bueno, en estos tiempos de tanta oscilación con las monedas y que estamos tan interesados en el dólar, algunos se preguntan si es fácil o difícil invertir en dólares. Yo les voy a comentar que es facilísimo. Primero que nada, porque pueden abrir una cuenta corriente en dólares en Santander, la que la pueden hacer 100% online, y invertir en fondos mutuos en dólares de manera instantánea. Contrátala ahora en santander.cl, Santander, tu banco.
Y en Almagro te tienen un súper buen dato, porque por ejemplo si tú quieres comprar un nuevo apartamento pero estás complicado con esto de las tasas y preocupado de que el dividendo te quede altísimo, ellos te dicen que no te tienes que preocupar porque puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. Si quieres saber más, entra en almagro.cl.
El convenio Empresa de EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Está en leasing operativo para la flota de largo plazo, los arriendos mensuales con descuentos progresivos y el rentacar por el corto plazo. EconoRent, que renta, mejor tarifa, mejor servicio.
Y los Blenti de Kefi mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera, con productos 100% naturales, libres de químico y suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kefi.cl y también en Instagram en @kefi-lifestyle. Y hoy día me tomé un detox, me cambió la mañana.
Rico. Otra energía.
Sí, pues.
Bueno, ahora además puedes pagar restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, compartir libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con link de pago, la fórmula que tú quieras. Esto es Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Todo muy moderno, como en California, ¿cierto, doctor?
Mucho más. Esto es mucho más.
Mucho más. Oye, bueno, ya está acá.
Y a mí me queda una.
Ah, te queda una.
Sí, oye, pues, disculpa. Usted que andaba haciendo panorama en moto y lo que decía panorama en auto.
A ver.
Con la nueva generación de los SUV que tiene un protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable, four wheel drive, es el que más me gusta a mí, el híbrido enchufable four wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. ¿Quieres saber más de ello? Bueno, entra a Peugeot.cl y ahí vas a descubrir la maravilla que es.
¿Ya estamos? ¿Ahora sí?
Estamos, pues.
Bueno, yo quiero presentar al señor Matías Montalva, que ya está acá con nosotros en el estudio, el gerente de MQ Servicios Inmobiliarios. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Bien, gracias a tú, Josefina.
Hola. ¿MQ es Montalva Quintos, como esa antigua compañía que uno tenía en la cabeza?
Efectivamente, más de 96 años.
Tengo buena memoria yo.
96 años. ¿Y el creador era tu abuelo?
Mi bisabuela, era una española que llegó acá, sí, y que se dedicó a administrar.
¿Al tiro en el tema inmobiliario?
La verdad, tenía seis hijos,
¿ya?
Y el mayor era mi abuelo,
¿ya?
Se le murió el marido, lo sacó del colegio, en cuarto medio, en esa época, no me acuerdo, creo que era sexto humanidades.
Sexto humanidades, sí.
Y bueno, le dijo, hay que echarle agua al puchero, ayúdame, y empezó administrando casas y lugares comerciales de amigas y otras personas.
¡Mira!
Así que así partió la
¿qué historia?
Toda una institución, entonces.
Una institución. No, pero hay una cosa más divertida. Eran cuatro hermanos Montalva que se casaron con cuatro hermanas Quindos, cuatro españolas que llegaron acá.
Ah, muy creativo, muy creativo los Montalva. Así,
absolutamente, han sido unos nerds máximos.
No, o le gustaban las Quindos nomás.
Pues bueno, los nerds no salieron.
Ah, sí, no. Oye, no, ahí verdad, han hecho crecer verdad. El negocio en estos 96 años. Felicitaciones. Verdad,
muchas gracias.
Oye, bueno, Matías, cuéntanos, porque está esta ley, devuélveme mi casa, que es una ley que, claro, protege a los dueños de propiedades cuyos arrendatarios no quieren dejarlas, eso es más o menos, ¿no?
Efectivamente, mira, en el fondo es una modificación a la ley que existía sobre predio urbano o inmuebles, y esa modificación lo que hace es mejorar la forma de volver a recuperar tu vivienda y que te paguen lo antes posible. Esta ley salió ahora el 30 de junio y modifica esta otra ley que era la 18.101, si no me equivoco, efectivamente, que era del año 82, o sea, llevamos cerca de 40 años con una ley donde el país ha cambiado bastante.
¿Y esto corre solo para las casas o también, por ejemplo, para un sitio?
No, principalmente cualquier inmueble, ¿ya? Sitios pueden ser, pero tienen que ser urbanos. A ver, el objetivo principal es departamentos y casas, es para vivienda. Eso es lo principal, ya. Porque es difícil arrendar un sitio y que hay una persona moradora y que claro. No tenéis cómo sacarlo. Principalmente sí. Son vivienda. Eso es básicamente, tú lo que tenéis que hacer ahí es presentar una demanda, tienes que pedir la terminación del contrato y tienes que pedir la restitución del inmueble, que eso es lo más importante. Y se establece un procedimiento rápido, se llama monitorio, es un término legal, donde es un procedimiento bastante simplificado y dentro de 10 días si la persona no devuelve y tú no devuelves el inmueble y tú logras demostrar que efectivamente te debe gastos comunes, rentas de arrendamiento o bien algún otro gasto o consumo domiciliario, el juez puede ordenar la restitución del inmueble con desalojo. Eso es bastante novedoso.
Eso, Matías, suena súper novedoso porque, aunque no lo tengo en la cabeza, seguro que tú tienes la respuesta. Bueno, ¿cuál es más o menos hoy el promedio en poder sacar a un mal arrendatario?
Hoy en día te puedes demorar así lo menos 7 meses y te puedes demorar, nosotros no hemos demorado a veces 2 años, 2 años y medio, porque entre IME y Irete y que te presentan ciertos recursos y tintirilleos, como dicen así, como cosas procesales, es bastante difícil sacar a una persona, bastante difícil. Pero 7 meses a 1 año es un promedio. Hoy en día, en 20 días, máximo un mes, tú podrías sacar a la persona. O sea, literalmente. Basta con que por eso es muy importante la forma como tú presentas la demanda. Esa misma demanda hace de sentencia en el caso que la persona que adeuda no se presente dentro de los 10 días y no interponga ninguna oposición, como se dice, de defensa personal de que no debe. Si dentro de los 10 días que se le notifica la demanda, el juez puede directamente entablar y pedir la restitución y el desalojo con el auxilio de la fuerza pública.
Déjame ser un poquito pesado con la realidad porque porque suena súper bien.
Suena.
Pero hoy día como que no hay mucha disposición para que la fuerza pública actúe de parte de la autoridad, y cuando digo la autoridad es muy amplio el concepto, pero ¿cómo se avanza ahí? Porque puede ser la muerte una ley que suena muy bien.
Efectivamente, mira, en eso, recién el viernes pasado, esto como te digo se aprobó el 30 de junio,
recién
el viernes pasado, un juez de Los Andes aprobó una demanda. O sea, de aquí a 15, 20 días más vamos a ver qué tan efectivo es. Normalmente en estos procedimientos judiciales, cuando tú ya pides el auxilio de la fuerza pública en desalojo, normalmente la gente sale. Esto no se puede ocupar para los ocupas.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Para los ocupas por qué no?
No, porque mira, esta ley, la ley de arriendo de predios urbanos, que se llama, generalmente se usa cuando hay personas conocidas. ¿Qué significa? Un arrendatario y un arrendador con nombre y apellido. De hecho, y también se puede hacer en el caso del comodato precario, que como dice la ley, es el comodato precario es que tú le prestas a alguien un inmueble, pero después nunca más pudiste sacarlo. pero tú sabes quién es esa persona.
Claro.
Y para eso hay un procedimiento y una demanda donde tú estás demandando específicamente a alguien.
Es un patúo, básicamente.
Es un patúo, literalmente. Sí. Así es.
Un Barça.
Sí, un Barça. Sí. Bueno, en general lo ocupas, son otros patúos también.
También, súper patúos.
Pero no sabes quiénes son. Entonces tienes que empezar a demostrar quién es la persona. Y lograr demostrar en un juicio, te demoráis un buen rato para decir, mira, esta persona es tal, empezar a demostrar que la casa es tuya, tienes que hacer muchas demostraciones. Con esta nueva ley es muy simple, de hecho incorpora un requisito para poder sacar a la persona, donde tú dices, me basta con que el contrato sea autorizado ante notario, significa autorizado es que la firma esté autorizada, que es distinto a escritura pública, y con eso yo ya tengo antecedente claro de que el arrendatario es el arrendatario, y el propietario o el propietario, con eso el y además demuestras que efectivamente te debe, con eso ya
puede. ¿Y el juez está un poco obligado a resolver de esta manera? Porque acá sabemos que hay interpretaciones de repente.
Sí, aquí justamente establece este procedimiento donde, si cumple los requisitos, que los requisitos para presentar la demanda es individualización de las partes.
Ya.
¿Ya? Arrendatario se llama tanto, propietario tanto. El contrato está autorizado ante notario. Eso significa que el notario, que un ministro de fe, dijo, efectivamente, el arrendatario es tal y el propietario es tal. El inmueble, los gastos comunes, adeudado o los arriendo, tienes que tú demostrar como propietario tres gastos consecutivos, ya, sin pago. Uh-huh. Eso es una novedad. Antiguamente tú tenías que entrar a demostrarlo en prueba. Si tú logras en la demanda demostrar que te deben tres gastos consecutivos, con eso ya el juez está obligado. Y más encima, como te digo, tienes el contrato por claro, autorizado ante notario, está obligado, en el caso que no concurra entre los 10 días que se le notificó la demanda, esa sola demanda tiene la fuerza ejecutiva. Se le presenta a la fuerza pública y dentro de 10 días más, la fuerza pública máximo tiene que sacarlo. O sea, por eso yo digo un procedimiento más o menos de 30 días.
Bien expedito.
¿Tú esperas un cambio revolucionario en esto? O...
Mira, sería ideal, porque hay harta gente que necesita su... Hoy en día que estamos con toda esta situación económica difícil, la ley de arriendo anterior era de 50 años atrás, un poco antes. Y no había la cantidad de propietarios que hay hoy en día. Y hay mucha gente de la tercera edad que necesita sus lucas para vivir. Sí. Y no solamente la tercera edad, mucha gente que realmente su arriendo es su
renta,
ingreso.
Su renta, claro.
Yo creo que esto va a ser un cambio importante. Hay que ver cómo empieza a funcionar la justicia aquí en adelante. De aquí a un mes vamos a tener las primeras...
Sí, es súper positivo, además que es enorme y de una manera clara, porque no hace mucho, para la campaña presidencial, hubo un candidato, un precandidato que relativizó cualquier cantidad el tema del derecho a propiedad y de poder sacar justamente a arrendatarios, bueno, que no pagaban las cuentas.
Efectivamente, esto refuerza un poco el derecho a propiedad, o sea, te da bastante más facultades al propietario.
Buena
Yo
cosa.
Personalmente lo encuentro buenísimo. Sí.
Excelente.
Buena cosa.
Oye, Matías, muchísimas gracias.
De nada, eso.
Y saludo a la centenaria familia.
Sí, a MQ Servicio Inmobiliario. Oye, una institución. Sí.
Muchas gracias.
Y son bien. Todos como primos hermanos.
Sí, tenemos varios. Bueno, sí, imagínate, mi abuelo tenía cuatro familias de primos hermanos con los mismos apellidos.
Ah, no
sé. Eso sí que
es. Genial la historia. Buena historia.
Excelente.
Muchas gracias.
A ti.
Adiós. Que bien.
Chao. Y nosotros, José, nos despedimos también.
Qué mejor manera de volver que con usted.
Estoy feliz de tener la vuelta. Ya. Que le vaya muy bien.
Que estén bien.
Chao.
Adiós.